Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Es como una vuelta al pasado, como volver a recordar lo que ya les hemos contado en este informativo, o mejor dicho, lo que les contamos a ustedes allá por el mes de enero. El día 17 de aquel mes, hoy se cumplen 5 meses, 17 de enero, Wuhan era ya noticia en todo el mundo por la rápida expansión de un virus de origen desconocido que tenía una enorme capacidad para propagarse e infectar a la población. Song Nanshan, el principal asesor médico del gobierno chino, aterrizó allí un día después del 17, el 18 de enero. Nada más llegar, varios compañeros y antiguos alumnos le advirtieron de que el número de contagios era muy superior al oficial. A las autoridades locales no les gustaba decir la verdad en ese momento, diría más tarde el doctor, que comenzó a sospechar cuando allí, en Wuhan, las autoridades mantuvieron inalterado durante más de 10 días el número de casos reportados oficialmente. No me creía ese resultado, declaró el doctor, así que seguí insistiendo sobre los números reales. Dos días después, 20 de enero, le informaron de que el número total de casos en Wuhan era ya casi de 200, entre ellos 3 fallecidos. Este científico del gobierno chino dedicó su visita a recorrer la gran urbe, a estudiar los focos de contagio, a visitar a algunos enfermos y a constatar un clima de silencio entre las autoridades de una ciudad que ya era por aquel entonces mundialmente conocida como el lugar donde comenzó todo. Porque allí en Wuhan, la vida normal terminaría 5 días después, cuando las autoridades decidieron cerrar la ciudad confinando a millones de personas. Hoy, 5 meses después, volvemos a China y miramos hacia aquel lugar con preocupación, sabiendo que las cifras que dan no son las reales. El 17 de enero, casi 3 semanas después de que en Wuhan empezasen a contar los contagiados por un nuevo coronavirus descubierto en diciembre, había 62 casos. En Pekín, hoy, en solamente 5 días ya suman más del doble. Les estamos contando desde el lunes el brote en Pekín. Comenzamos la semana con 40 infectados, el martes más de 70, ayer 107 y hoy más de 130. Son casos todos estos relacionados con el brote detectado en el gigantesco mercado de Xinfadi. Las autoridades han cerrado colegios, ya han restringido el transporte público y privado, han cancelado 850 vuelos y se ha confinado a los barrios más afectados, donde viven casi 100.000 personas que van a tener que volver a guardar otra vez más cuarentena. Es tal vez demasiado parecido todo esto a lo que sucedió en Wuhan hace 5 meses. Los infectados, los fallecidos, las cuarentenas, el cierre de escuelas y, por supuesto, la opacidad de las autoridades chinas y la obstrucción de la verdad. En España se dice que la llegada del calor atenúa la incidencia del coronavirus y que minimiza su expansión. No sabemos si esto es verdad, pero lo que sí que sabemos es que en este nuevo brote en Pekín no está sucediendo eso. Allí en la capital china hoy tienen 30 grados, ayer 35. El lunes 37 y el domingo 36. Durante toda la semana pasada no bajaron de los 32 grados y tuvieron varias jornadas con 38. Por lo menos, que esto nos sirva como ejemplo de lo que nos puede suceder aquí en España. Saben ustedes que nuestro país, España, es un lugar donde las cosas no son como son, sino como las ve el presidente del gobierno. Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha hecho el siguiente anuncio.
El próximo día 16 de julio, el 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos 3 meses de vida. 16 de julio,
señorías, decía Pedro Sánchez, homenaje a los fallecidos. ¿Algún medio se sorprende hoy, esta mañana, de que Sánchez dé por bueno que tenemos 27.000 fallecidos? Hombre, ¿cómo no los va a dar por buenos si la congelación de las cifras es una estrategia que sale precisamente del Palacio de la Moncloa? En realidad, los fallecidos notificados por las autonomías son hoy 44.476. Con arreglo a esto, somos el país con más muertos por millón de habitantes de todo el mundo. Pero como el gobierno no quiere que esto se sepa, pues hoy ya se cumplen 3 semanas desde que Moncloa decidiera el 27 de mayo congelar las cifras de fallecidos y desde que comenzasen a soltarnos cada día esta milonga de que tenemos 0 muertos Esto ya nos lo están contando desde el lunes de la semana pasada, cuando en realidad desde ese momento, lunes de la semana pasada, los fallecidos notificados por las comunidades autónomas en España son 331. Cualquier presidente en estas circunstancias no se atrevería ni por asomo a presumir de nada. Pero el nuestro no es un presidente cualquiera. Y hoy Pedro Sánchez ha salido a fardar. ¿Cómo? Pues miren, cuando hace 10 días les contamos en este informativo que un estudio del Imperial College de Londres afirmaba que las medidas de confinamiento en España han salvado 450.000 vidas, les dijimos que el presidente utilizaría esta cifra, pero les contamos también que lo que no diría Pedro Sánchez es cuántas vidas más se podrían haber salvado de haber actuado antes. Bueno, pues dicho y hecho. Lo segundo no lo dice. Lo que sí dice Pedro Sánchez es lo primero.
Y sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma.
Lo dijo ayer en el Senado y hoy Pedro Sánchez lo repite en el Congreso. Hombre, en descargo de Pedro Sánchez es muy de agradecer que esta vez cite informes que no están inventados. Que cite informes que son reales, el del Imperial College de Londres, y que no se dedique a citar informes que solamente existen en su cabeza. En esta ocasión, ese informe sí que lo hemos visto todos. Es verdad que en esto vamos avanzando poco a poco. Poco, pero vamos avanzando. En lo que no terminamos de avanzar es en el CIS, que hemos conocido ya a las 12:30 de la mañana. Hoy Tezanos nos podría haber preguntado en la encuesta que se ha publicado una pregunta muy sencilla que podrían haber contestado los encuestados y que podría haber sido esta. ¿Se cree usted los datos de fallecidos que aporta el gobierno? Evidentemente esto no lo preguntan porque todos sabemos la respuesta. En cambio, siempre es mucho más eficaz contarnos a todos los españoles que la pandemia no solo no ha pasado factura al PSOE y a Pedro Sánchez, sino que además lo ha fortalecido. Enseguida lo vamos a contar. Por cierto, en esta ocasión el CIS deja de preguntar por la gestión que se ha hecho y que ha hecho el gobierno de esta crisis. Total, ¿para qué seguir preguntando si toda España sabe ya que este gobierno ha salvado 500.000 de vidas, no se ha equivocado en nada, ha aportado todo el material técnico necesario a los sanitarios para luchar contra la pandemia y además va a lograr que la depresión económica no nos afecte? El CIS ha dejado de ser una encuesta para convertirse en un psicotrópico, un chute de autoestima mensual para mayor gloria del presidente. Si con 44.000 muertos, récord de paro, colas en comedores sociales, ERTEs que no se pagan, y una situación económica de depresión a nivel nacional que nos coloca como uno de los lugares de los países desarrollados, una de las naciones desarrolladas donde más va a golpear el virus. Bueno, pues si con esta situación Pedro Sánchez sale reforzado, en otoño lo vamos a tener presentándose por el bando demócrata a las elecciones de los Estados Unidos. Que da la impresión de que para Tezanos, Moncloa, se le queda pequeña al presidente.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, porque la nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas vuelve a situar al PSOE en primera posición en estimación de voto con el 31,2% a pesar de la gestión de la crisis. Es más, según el estudio de Tezanos, los socialistas han conseguido incluso ampliar aún más su ventaja sobre el PP de Pablo Casado. Enseguida les damos los detalles. Antes, sesión de control, hoy lo vamos a contar. Sesión de control en el Congreso al Gobierno.
Por eso atacan ustedes a la corona, que es una institución que no puede defenderse, que deberían defenderla ustedes. Pero claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla.
Entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos, pues lógicamente hay, pues, en términos, digamos, de símil, agua y aceite.
Sesión de control en la que, como sucedía hace un par de semanas con la Guardia Civil, Pedro Sánchez no salía a defender a la Benemérita, al Instituto Armado, hoy tampoco ha salido a defender a la monarquía cuando le han preguntado, cuando le preguntaba por ello, lo escuchaban el líder de Vox, Santiago Abascal. También ha callado cuando le han preguntado desde la Unión del Pueblo Navarro. Una sesión de control en la que Carmen Calvo y Cayetán Álvarez de Toledo han evidenciado que el acercamiento entre PSOE y Partido Popular está demasiado, demasiado lejos.
Señora Calvo, no estamos ante una crisis constituyente. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo. Patriotismo piden. El señor Sánchez no tiene otra patria que su ego.
Cuando yo le contesto y a usted no le gusta, usted siente que se ofende al Parlamento. Usted es el Parlamento. En esa visión personalista y absoluta que usted tiene.
Y atención también a estas palabras de la ministra de Economía. ¿Se acuerdan ustedes hace 10 años de las palabras de la ministra de entonces, ministra de Zapatero, Elena Salgado, hablando de brotes verdes? Fueron muy comentados en aquellos tiempos. Bueno, hoy Nadia Calviño dice que la recuperación de la economía española ya se ha iniciado.
un cambio de tendencia que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante de la creación de empleo. Ahora mismo hay más de 1 millón de trabajadores que ya han salido de los ERTEs, hay casi 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado.
Sin embargo, por tercer día consecutivo, los empresarios de todos los sectores están pidiendo una vez más en una cumbre organizada por la COE, piden certidumbre y seguridad jurídica. Hoy ha sido el turno para el sector de la automoción, un día después de que el gobierno haya presentado su plan para tratar de salvar al sector, un plan que valoran positivamente, aunque piden llevar una transición ordenada y adecuada al cliente en el cambio a modelos menos contaminantes. Raúl Palacios es el presidente de Gambam.
España debe ser un país friendly y debemos de dar tranquilidad y seguridad jurídica a las multinacionales que estamos en este país. Y luego tenemos que trabajar sobre una homogeneidad normativa.
Y enseguida les vamos a contar también cómo donde no existe homogeneidad normativa es en cuanto a la ley de educación. El gobierno hoy ha tenido que defender la suya, la de Pedro Sánchez, la de este Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Isabel Celá ha dado los detalles sobre cómo quiere que sea.
Adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación. Fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
Ley a la que han presentado enmiendas a la totalidad PP y Ciudadanos, que han criticado la actitud de la ministra. Escuchen, Cuca Gamarra, del Partido Popular, y Edmundo Val, de Ciudadanos.
Nada podía parar su hoja de ruta ideológica, ni una pandemia. Su tercer trimestre es de inacción, de ocurrencias y de rectificaciones.
Da usted bandazos, lanza globosondas y al final le dice a las comunidades autónomas, apañaros como podáis.
Les vamos a contar también la primera querella que el Tribunal Supremo ha registrado contra el ministro del Interior por intentar entrometerse en la investigación judicial del 8M, ministro que hoy ha vuelto a defenderse así en el Congreso.
Mientras ustedes siguen preguntando e intentando reabrir polémicas, polémicas absolutamente estériles que no van a ninguna parte, nosotros seguiremos trabajando por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Y estamos muy pendientes de dos rebrotes de coronavirus que Castilla y León ha detectado en dos residencias de Valladolid, Alicia González.
También un contagio en el Hospital Río Ortega de la ciudad que ha obligado a aislar a dos profesionales sanitarios con síntomas. En una de las residencias se han realizado pruebas PCR a 55 contactos y 5 de ellos han sido positivos. Y en la segunda se han hecho la prueba a 85 contactos con 11 positivos. El gobierno de Castilla y León dice, sin embargo, que la situación está controlada.
Y una cosa más, si usted es funcionario del Estado, tiene hijos menores de 14 años o dependientes a su cargo, sepa que a partir del 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, podrá teletrabajar 4 días desde su casa. Es el acuerdo al que ha llegado el gobierno con el sindicato CESIF para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Es noticia.
Miércoles 17 de junio, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez Ismael Moreno procesa a Letarra Chapote por el asesinato en junio de 1998 del concejal del PP Manuel Zamarreño ante los indicios que le sitúan como partícipe en este atentado.
El próximo 25 de junio, Alcoa inicia el proceso formal de consulta para el despido colectivo de más de 530 trabajadores de sus instalaciones de aluminio en San Ciprián, provincia de Lugo.
Detenida una mujer en Valencia acusada de asesinar a su marido discapacitado, el hombre que permanecía desaparecido desde hace meses ha aparecido enterrado y descompuesto en un paraje de la localidad de Godelleta.
Arrestados también en Valencia dos empresarios por un presunto delito de estafa y falsificación documental después de interceptar una partida de mascarillas que carecía de la autorización y el sello de la conformidad europea.
Y los dermatólogos desaconsejan el uso de gel hidroalcohólico en la playa, puede provocar quemaduras, sobre todo en la piel de los niños. Recomiendan solo el lavado de manos contra el coronavirus.
Y en cuanto al tiempo, hay fuertes chubascos que se esperan esta tarde, sobre todo en el noreste de Cataluña, aunque los cielos van a estar cubiertos en todo el tercio norte y, salvo en Galicia, puede llover en toda la zona. De hecho, habrá nubes también, apunten, en Valencia y en Baleares. Tampoco allí se descartan tormentas fuertes. Es lo más destacado de una jornada en la que las temperaturas van a bajar algo en el interior de la costa levantina y Baleares, pero subirán en el centro. En el sur, un día más, rozando los 30 grados. Y un día más, pendientes de la Liga, que no para. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, hoy se disputan 3 encuentros más y va a ser un día con mucha actividad deportiva, el que más después de la pandemia, porque va, además de las 3 jornadas de Liga, tenemos que arranca la Premier League en Inglaterra y también comienza la fase final de la ACB en Valencia con los tres primeros partidos. Pero tenemos noticia de última hora, porque ya se sabe, la final de la Liga de Campeones va a ser el 23 de agosto en Lisboa, donde se van a disputar esa final a 8, que comenzaría el 12 de agosto, pero las eliminatorias de cuartos de final se terminarían en los estadios donde se tenían que disputar el fin de semana del 8 de agosto, es decir, que el Real Madrid jugará ante el Manchester City en Inglaterra el 8 de agosto y el FC Barcelona en el Camp Nou ante el Nápoles en Barcelona. Los estadios donde se van a jugar van a ser los dos en Lisboa, José Albadave y La Luz.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias, y a pesar de todo lo que les contamos aquí en este informativo todos los días, según el CIS, según Tezanos, nada le pasa factura a Pedro Sánchez.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Hubo un tiempo en el que los medios de comunicación nos tomábamos el sondeo del CIS, los resultados de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, como un acontecimiento. Y la verdad es que uno de los ejemplos más claros de la falta de crédito y de credibilidad de las instituciones con este gobierno de Pedro Sánchez es lo que ha sucedido con el Centro de Investigaciones Sociológicas. Desde hace ya mucho tiempo, el CIS viene indefectiblemente unido a el apellido que tiene en esta legislatura, el CIS de Tezanos. Y es curioso porque la crisis del coronavirus no solamente no parece pasarle factura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino que además lo fortalece. El barómetro del mes de junio presenta un escenario político muy parecido al del mes de mayo, cuando el presidente de ese organismo, Tezanos, no los encuestados, Tezanos reforzó al Partido Socialista en plena crisis y castigó al Partido Popular. Hoy, esencialmente, es más o menos lo mismo. Noelia Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Como dices, un mes más, el CIS de José Félix Tezanos otorga la primera posición en estimación de voto al partido de Pedro Sánchez, que durante la gestión de la crisis y la desescalada, y tras episodios como la polémica destitución de Pérez de los Cobos, apenas pierde 7 décimas en estimación de voto hasta el 31,2% en este último barómetro. Un sondeo en el que Unidas Podemos sigue cayendo hasta el 11,4% este mes, aunque su descenso no afecta a la coalición de gobierno porque se compensa con esa tendencia a la baja del Partido Popular, que ha pasado de tener una estimación de voto del 21,1% en abril al 20% en esta ocasión. No ocurre lo mismo con Vox, que sigue en tercera posición y escala hasta el 12,5% en estimación de voto en junio, mientras el giro dado por Ciudadanos y la buena sintonía con el PSOE le ha hecho perder algunas décimas con respecto a mayo, aunque durante la pandemia los de Inés Arrimadas han recuperado casi 2 puntos en estimación de voto hasta el 9,4%. Al margen de estas cifras, el sondeo refleja también que los españoles están de acuerdo con las medidas tomadas para frenar los contagios por coronavirus. El 88% de los encuestados estima que fueron necesarias y el 75% asegura que estaría dispuesto a aceptar nuevas restricciones de movimiento si fuera necesario. No solo eso, la pandemia ha hecho también que la crisis económica generada a raíz de la COVID-19 sea ya la principal preocupación de los españoles por delante del desempleo.
Es la principal preocupación de los españoles, como también es una preocupación de prácticamente toda la ciudadanía saber exactamente cuántos fallecidos nos deja esta pandemia en nuestro país. Les venimos contando, insistimos en ello todos los días en la cabecera, en la portada de este informativo, porque es importante. Se entiende que cualquier gobierno siempre tiene un compromiso con la verdad. Pedro Sánchez no cree que sea así. Hoy le otorga total credibilidad a los 27.000 fallecidos que reportan todos los días Fernando Simón y Salvador Illa desde el Ministerio de Sanidad, desde el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. En realidad, los muertos son ya 44.000, lo decimos nosotros. Son los que han notificado las comunidades autónomas. Faltan, dentro de poco van a faltar 20.000, que va a ser la diferencia entre los que no cuenta el gobierno y los que siguen notificando todos los días las autonomías. Ayer, sin ir más lejos, más de 20, a pesar de los 0 que dijo Fernando Simón. El presidente del gobierno dice que han salvado 1 millón de vidas, casi 500.000 de vidas, 450.000 por ser más concretos. Y además ha hecho esta mañana el siguiente anuncio.
El próximo día 16 de julio, el 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos 3 meses. De
manera que tenemos el anuncio de una fecha y una ceremonia en recordatorio. Lo que no tenemos es el dato de cuántos fallecidos. El 16 de julio se va a recordar a quiénes exactamente. ¿A qué fallecidos? ¿A 27 o a 44.000? Esta es la diferencia, esto es lo que el gobierno de España sigue sin desvelar. Por cierto, ayer Fernando Simón dijo que esta semana sí que sí, que esta semana iba a ser la buena en la que probablemente nos iban a poder actualizar la cifra de los fallecidos en nuestro país que el gobierno mantiene congelado desde el pasado 27 de mayo. En fin, veremos qué es lo que sucede. En otro orden de cosas, parece que está bastante claro que lo que pretenden gobierno y oposición, o lo que pretende Pedro Sánchez hacer con la oposición, es no llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos. La verdad es que hoy algunos medios hablan de acercamiento que, a tenor de lo que hemos visto esta mañana, podríamos pensar que hubiera quedado dinamitado después de haber visto cómo se han tratado Pablo Iglesias y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que ese acercamiento nunca ha sido tal. Y la voluntad del presidente del gobierno no es acercarse al Partido Popular, sino contar solamente con sus socios tradicionales, entre los que se incluye, claro, también Ciudadanos. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La coalición de gobierno PSOE y Podemos es intocable y será la base desde la que parta la negociación presupuestaria, por mucho que se module su acuerdo programático. Esto es lo que auguran hoy fuentes de Moncloa consultadas por el radio ante los rumores de un posible cambio de socios de legislatura. Podemos no saldrá del Ejecutivo y el acercamiento con el PP es prácticamente imposible, como bien han demostrado esta mañana Pedro Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control.
¿Cree usted que su gestión radical ha abierto en España una crisis constituyente, como decía el señor Campo?
Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre.
Llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario Cajal. Señor Sánchez, los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente.
Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Ni acercamiento ni alejamiento. Gobierno y oposición han evidenciado y que se encuentran en el mismo punto que hace una semana o hace un mes. Igual de alejados respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos en el primer nivel o en el segundo, de Carmen Calvo y Cayetana Álvarez de Toledo.
Dime qué palabras usas y te diré qué pretendes. Señora Calvo, no estamos ante una crisis constituyente. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo. ¿A qué precio, señora Calvo? Contéstenos, por favor. ¿Van a convocar la mesa exigida por Esquerra? Y, por cierto, ¿pretenden reservar en ella un lugar a Ciudadanos?
Respete la sesión de investidura de este Gobierno. Le invité a un café como dos mujeres normales y corrientes. Yo lo soy. Usted me ofreció un circo.
Y lo mismo en el tercer nivel, Teodoro García Egea y Pablo Iglesias.
Vaya viaje. Ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona, de politizar el dolor al CNI. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez. Pero Moncloa bien vale una misa, ¿verdad?
Traición a España. Reconozcan ustedes los procedimientos democráticos, sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, dejen de insultar, dejen de crispar. Si lo hacen, tendrán la mano tendida de este gobierno.
Llegaba incluso Iglesias a acusar de traición al Partido Popular por estar intentando boicotear al gobierno en Europa, pactando los recortes en Bruselas. En Moncloa hablan de otro boicot, el del PP europeo, para que no salga adelante la candidatura de la vicepresidenta económica Nadia Calviño al frente del Eurogrupo. Mimbres que no sirven precisamente para tejer alianzas, sino la desconfianza que construye toda la estrategia del Ejecutivo para evadir responsabilidades, echarle la culpa a la oposición de todos los males que padece el gobierno, lo cual anticipa que al gobierno de Sánchez no le interesa precisamente un acuerdo con el PP y que la posibilidad de un pacto PSOE-PP-Ciudadanos es, como dicen en Moncloa, solo humo.
Uno de los fenómenos más interesantes que vemos todos los días, que hay sesión de control en el Congreso de los Diputados, de un tiempo a esta parte, es la enorme capacidad que tiene Pedro Sánchez para tratar con guante de terciopelo a Esquerra Republicana de Cataluña o incluso al partido de los proletarras de Bildu, que son socios de investidura del presidente, pero sin embargo su incapacidad absoluta para defender, por ejemplo, a la Guardia Civil. Cuando Esquerra la atacó hace 2 semanas a la Guardia Civil, Pedro Sánchez no dijo absolutamente nada, o a la Corona. La Corona está sufriendo ataques de ayer a hoy. Hoy también en el Congreso de los Diputados. Y hoy el presidente del Gobierno no ha querido salir a defender a la jefatura del Estado, Maite Loureiro.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno ha evitado hasta en dos ocasiones durante la sesión de control referirse al rey o defender a la monarquía parlamentaria. Apenas unas horas después de su encontronazo con Podemos por la comisión de investigación al rey emérito que no salió adelante tras el rechazo de PSOE, PP y Vox, Pedro Sánchez ha evitado responder a la oposición sobre este asunto. Santiago Abascal de Vox y Carlos García Danero de UPN le han reprochado su silencio.
Por eso atacan ustedes a la corona, que es una institución que no puede defenderse. Que deberían defenderla ustedes, pero claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla.
Señoría, en fin, entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos, pues lógicamente hay, pues, en términos, digamos, de símil, agua y aceite.
El partido que gobierna en España dedica su tiempo a sacar retratos de su majestad el rey Juan Carlos de las instituciones. ¿A eso dedica el tiempo?
Y después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo.
Ataques de Iglesias a la corona que se suman al hecho de que el gobierno hable ya de crisis constituyente en medio de un creciente revisionismo histórico. De hecho, Carmen Calvo ha anunciado durante el pleno que van a retirarle las medallas a Billy el Niño tras su muerte.
O por la vía de un anteproyecto que modifique las dos leyes que afectan al régimen de condecoraciones, lo haremos. Pero es que es más, propondremos que desaparezcan también el reconocimiento que tuvo en vida, post-mortem, Billy el Niño. Lo haremos también para que ni siquiera esa memoria pueda seguir siendo mantenida.
Se trata de una de las constantes reivindicaciones de Podemos que ha asumido ahora el PSOE.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a tener que hacer frente a su primera querella después de haber cesado al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no informar a sus superiores de las investigaciones practicadas en el caso del 8M, que, como saben, instruía la magistrada Carmen Rodríguez Medel. En esencia, Pérez de los Cobos fue destituido, no nos vamos a cansar de repetirlo, por negarse a cumplir una ley que era manifiestamente ilegal. Hoy, esto lo avanza la información. La querella por un delito de encubrimiento ha sido presentada ya en el Tribunal Supremo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La querella contra el ministro del Interior ha sido presentada por el consultor Ramón Trillo, mientras el abogado Manuel Santaella ha pedido ejercer la acusación popular en la causa. Dicha querella atribuye a Fernando Grande Marlaska la comisión de un posible delito de encubrimiento al haber mentido públicamente sobre el motivo de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al afirmar que se trataba de una simple reestructuración de equipos en el seno del Instituto Armado. El escrito sostiene que Marlaska encubrió con su explicación en sede parlamentaria al menos dos delitos cometidos por sus subordinados. El primero, de conspiración para cometer revelación de secretos al exigir altos mandos de la Guardia Civil y la propia directora general del Instituto Armado, María Gámez, al coronel Pérez de los Cobos que les facilitara el atestado presentado en la causa del 8M. En segundo lugar, en el encubrimiento de un segundo delito en la proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. La querella también solicita a la Sala Penal del Supremo que se investigue a Grande Marlaska por omisión del deber de perseguir un delito contra la Constitución, concretamente el cometido por funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
Sony 28, no se muevan, continuamos.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
¿De postre? Pues unas nécoras y cuatro cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Vitalgrana, empresa líder en zumo de granada española 100% natural, te lo pone fácil si quieres cuidar tu salud. Aprovecha su promoción 3x2. Puedes hacer tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96-572-3737. 96-572-3737.
Escuchas Es Radio.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama.
Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Servicios informativos.
Lo contábamos al inicio de este informativo, a las 2:00, la ciudad de Pekín, con sus 21,5 millones de habitantes, se está aislando del mundo en tiempo récord en un intento de frenar el avance del nuevo brote de coronavirus que está teniendo lugar allí en la capital china. Ya prácticamente no se puede entrar ni salir de Pekín. Más de 1 millar de vuelos han sido cancelados. Se han suspendido las clases en todos los centros educativos. Una treintena de complejos residenciales han quedado sellados. 90,000 personas están confinadas. Dice el régimen comunista que en las últimas 24 horas se han contabilizado 44 nuevos casos, de los cuales 31 se han registrado en la capital china, lo que elevaría el número de contagiados a más de 130. El problema es que 5 meses después, y con la experiencia que tenemos de la transparencia que ofrecen las autoridades chinas sobre cómo evoluciona una pandemia de este tipo en aquel país, la verdad es que es muy difícil creerse las cifras que vienen desde aquel lugar. De manera que es muchísimo mejor mirar a ver qué están haciendo para contener el avance de la pandemia y preguntarse si 130 contagios merecen que una ciudad de casi 25 millones de personas como Pekín esté prácticamente cerrada. Todavía no, pero casi a cal y canto. Verónica Jorro.
Como ya sucedió en la zona cero de la pandemia, las restricciones en Pekín se endurecen de un día para otro y sobre todo después de que la capital haya elevado el nivel de alerta sanitaria del 3 al 2 para frenar el brote surgido en el mercado principal de la ciudad. Para frenarlo, el subsecretario general del Gobierno Municipal de Pekín anunciaba anoche el cierre inmediato de todos los barrios que han sido declarados de alto y mediano riesgo y todos sus residentes tendrán que guardar cuarentena. Para ello se han instalado vallas de metal de 2 metros de altura para sellar el acceso de 29 comunidades de vecinos que se encuentran confinados y a las que ahora solo se puede pasar por un control de ingreso. Horas antes, las autoridades decretaron el cierre nuevamente de todos los colegios de la capital, la limitación de taxis y vehículos VTC a circular tan solo dentro de la ciudad y el cierre de las líneas de autobuses procedentes de provincias cercanas. Hasta hoy por la mañana, más de 1 millar de vuelos que tenían previsto aterrizar en los 2 aeropuertos internacionales de Pekín han sido cancelados, según ha informado la cadena pública de televisión china. Además, se van a desinfectar todos los mercados, restaurantes y campus universitarios de la capital y se van a realizar test de coronavirus a todos sus trabajadores y responsables, según han anunciado las autoridades sanitarias municipales. La desinfección de todos los restaurantes de Pekín y la realización de test en todos ellos es una operación a gran escala, considerando el gran número de establecimientos de este tipo existentes en la capital, que se cuentan por decenas de miles.
Ya se está diciendo que las autoridades chinas están volviendo a engañar a la opinión pública internacional sobre las cifras, los datos. Nosotros no lo sabemos, pero sí que es cierto que tenemos la experiencia de que ya lo hicieron el pasado mes de enero. En nuestro país hay algunas cosas que se están haciendo y miren, bastante bien. Hay algunos que califican de histórica la cumbre empresarial organizada por la patronal COE y es verdad que está muy bien hecha. No es nada sencillo congregar algunos de los más importantes, de los mejores, de los más exitosos empresarios y a las personas que más saben de los distintos sectores de la actividad económica en nuestro país. Lo venimos contando en estos días y ha pasado por este foro el sector financiero, el sector turístico, el sector energético, el sector industrial, absolutamente fundamental, importantísimo, y que busca ser también el sector de la y el motor de la recuperación. La industria en todos sus tipos, desde la industria pesada hasta la agroalimentaria, pasando por otra que es absolutamente clave en nuestro país, la del automóvil. Hoy se han repetido de nuevo las voces que le piden al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias seguridad jurídica y medidas ortodoxas para salir con bien de este fuerte trance. Rocío Regidor.
La industria, con un peso del 12% del PIB, quiere recuperar el vigor de otra época y aseguran que pueden ser el motor económico de la recuperación. Llaman a hacer políticas moderadas y a no tocar lo que funciona. Escuchamos a José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal, un sector en el que están empleados más de 1 millón de personas.
Que no es el momento de poner en marcha nuevas figuras impositivas hasta la superación de la crisis, a fin de preservar y hacer atractiva la inversión y nuevos proyectos generadores de actividad. Es igualmente necesario mantener las reformas realizadas, incluida la laboral.
Por otro lado, el sector automovilístico, que aporta el 10,5% al PIB nacional, un sector perjudicado por el COVID, pero también por la legislación que ha generado incertidumbre en los últimos años. José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC, y Raúl Palacios, de Gambán.
España debe ser un país friendly y debemos de dar tranquilidad y seguridad jurídica a las multinacionales que estamos en este país. Y luego tenemos que trabajar sobre una homogeneidad normativa.
Es imposible mantener el empleo por decreto. Esto es una quimera. El mercado no funciona así.
Jornada que ha cerrado hoy el sector agroalimentario, que avisa de que incrementos de impuestos impactarán en la recuperación económica y en el empleo.
Es importante la economía, es absolutamente fundamental. Hay algo que es, miren, casi más importante todavía, que es la educación. Un país próspero se construye a través de una buena educación. Esto no se hace, evidentemente, en 4 o 5 años, o en 1 o 2, o en 10. Se hace a través de varias generaciones. Es un trabajo muy constante. De esto saben mucho en Corea del Sur. Hace 70 años, Corea del Sur, miren cómo estaba, y miren lo que es hoy este país desde el punto de vista empresarial, tecnológico, de libertades y también, por supuesto, evidentemente, de el nivel que tiene Corea del Sur a nivel mundial. Bueno, hemos estado toda la mañana pendientes del debate de educación en el Congreso de los Diputados. La oposición ha intentado tumbar la reforma educativa del Partido Socialista. Paréntesis que abrimos. Hace 3 años, esto seguramente lo recordarán ustedes, se creó una comisión en el Congreso de los Diputados para la educación. Es una de estas comisiones que nacen heridas de muerte. La comisión pretendía establecer las bases para que en España se crease una ley educativa, y no una cada legislatura, sino una sola ley educativa, que pudiera extenderse en el tiempo y que gustase a todos los partidos políticos. Evidentemente los políticos no fueron capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en el nombre. No supieron nombrar a esta comisión. Hoy lo que tenemos es lo de siempre, al partido del gobierno presentando su propia ley, y a los demás partidos, los de la oposición en este caso, intentando tumbarla. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, y tal y como han anunciado los grupos, las enmiendas a la totalidad de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para tratar de tumbar por completo esa ley de la de educación no van a salir adelante. Es decir, la ley del gobierno seguirá su curso. La defendía la propia ministra de Educación, haciendo hincapié, atentos, a lo que ella considera uno de los pilares de esta ley.
Fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo la perspectiva inclusiva y no sexista en la orientación educativa y profesional.
Una ley en la que se devalúa la asignatura de religión, se dice adiós a la demanda social o se eliminan las matemáticas en todos los tipos de bachiller. Desde Partido Popular, Ciudadanos y Vox lo han criticado duramente. Escuchamos a sus diputadas Moneo, Trías y Martín.
¿Cómo van a adquirir competencias digitales nuestros alumnos si no establece usted las matemáticas como materia obligatoria en el bachillerato de humanidades?
Quieren imponer a nuestros hijos esa supuesta educación sexual, ideológica y sectaria. Y quieren hacerlo de forma organizada, curricular, como corresponde a un buen sistema totalitario.
Con una, perdóneme la expresión, chapuza express y en una situación de absoluta incertidumbre.
Y por cierto, en esta ley CELA que sigue su trámite, la repetición pasa a ser un recurso excepcional, ya que permite, por ejemplo, la obtención del título de bachiller con una asignatura suspensa.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo, versión digital, elmundo.es. José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenéis muchas noticias ahora mismo en portada, comenzando por financiación, que es lo esencial, ¿no?
Sí, sí, estamos escuchando ahora mismo, estamos muy pendientes de ese debate de la educación, pero la apertura se centra en la financiación autonómica, porque Cataluña y Madrid copan más del 40% del nuevo fondo no reembolsable de Pedro Sánchez. También muy destacadas dos noticias que hemos avanzado esta mañana. Por un lado, los funcionarios podrán teletrabajar 4 días a la semana a partir del próximo lunes. Y también, sobre el 8M, el Supremo registra la primera querella contra Marlaska ataca por intentar abortar la investigación judicial. Del exterior, dos puntos muy calientes. Por un lado, en China, Pekín va a desinfectar todos sus mercados, restaurantes y universidades por el rebrote del coronavirus. Y Rusia nos deja una noticia bastante curiosa. Nuestro corresponsal Xavier Colás nos cuenta cómo es el túnel desinfectante que protege a Putin del coronavirus, que lo protege físicamente. Para finalizar, recomiendo un reportaje de nuestra compañera Raquel Villaécija, que se ha montado un avión, cómo son los vuelos ahora en esta era del coronavirus, y nos dice cómo volaremos a partir de ahora, pues con toma de temperatura, rastreo del pasajero, en fin, todo muy diferente a cómo lo hemos hecho
ahora. La nueva normalidad y con lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. José Luis, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Hasta mañana.
Son las 2:39 de la tarde, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Castilla y León. Sanidad ha reactivado la unidad COVID por el rebrote, que registra al menos 24 contagiados. Atención al rebrote, 22 en Valladolid, el resto en Salamanca. Cuéntanos, Fernando Puga.
Buenas tardes. Rebrotes que llegan justo a unos días de entrar en la nueva normalidad. No hay casos graves, la mayoría son asintomáticos y de momento no se han producido fallecimientos en los hospitales de nuestra comunidad. Ante esta situación, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha querido trasladar tranquilidad. También ha asegurado que esto no supone un cambio de estrategia en la desescalada.
Con respecto a las residencias, sabemos que se afectan a dos residencias. Se han hecho, me parece que en total más de 80 test en conjunto entre las dos. No hay ningún muerto, no hay ningún fallecido. Están bien los casos que son positivos. Y bueno, esto está dentro de las cosas que pueden suceder. Es decir, por eso hay un sistema de vigilancia, por eso hay un sistema de testear rápidamente a todos los contactos. Y de momento, bueno, pues parecen focos controlados.
Y en el caso de las dos residencias de Valladolid, el vicepresidente ha detallado que se han realizado más de 80 pruebas entre los contactos de los residentes afectados y ha vuelto a insistir en que no revisten gravedad.
En Castilla-La Mancha, la justicia atribuye más de 5.000 muertes al coronavirus y los datos no terminan de cuadrar. María José Fuente Álamo.
Son 2.000 más de los oficiales y se han calculado teniendo en cuenta las licencias de enterramiento que especifican la causa o probable causa de muerte. Desde abril, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha establecido un sistema de revisión de defunciones en el que está colaborando los médicos forenses de la región. Según este alto tribunal, con sede en Albacete, las licencias de enterramiento se dispararon en los meses de marzo y abril, pero en mayo han caído tanto respecto a esos meses como al año 2019. Así las cosas, hoy miércoles es el segundo día en el que Castilla-La Mancha, durante esta pandemia, no registra ningún fallecido por coronavirus.
Más cosas. La Comunidad de Madrid ha planificado ya, está planificando su desescalada a partir del próximo 22 de junio. Desescalada que va a ser cautelosa y por fases. Los datos los conoceremos este viernes, pero sirva como anticipo la crónica de Lucía Guadalupe.
De momento, lo que conocemos por fuentes del Gobierno regional consultadas por Es Radio es que todas las consejerías coordinadas desde la de Sanidad están elaborando el texto de una disposición que este viernes será aprobado previa deliberación en un Consejo de Gobierno extraordinario. Y será cuando conozcamos las actividades que van a estar permitidas y con qué condiciones durante la desescalada. Van a establecerse medidas temporalmente para las actividades propias de los diferentes sectores económicos, productivos, comerciales, profesionales o sociales y de forma progresiva se irán atenuando a la vista de la evolución de la epidemia. Previsiblemente será un proceso organizado por fases, teniendo en cuenta la elevada densidad de población en la Comunidad de Madrid y en las residencias y el resto de recursos asistenciales irían a un ritmo más lento. Lo único que ha trascendido hasta ahora es que de momento no se permitirá abrir discotecas y salas de baile por el riesgo de contagio.
Un 20% de los habitantes de Torrejón de Ardoz, 20,18% por ser más precisos y más exactos, tienen anticuerpos allí, el 20% frente a la COVID-19 según los test de seroprevalencia que se han realizado en la región Salabecerro.
La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha ofrecido hoy esos resultados del mayor estudio realizado hasta la fecha de seroprevalencia de COVID-19 en Europa. Los datos arrojan que un 20,18% de los más de 104.000 ciudadanos testados en el estudio serológico presentan anticuerpos frente al virus. Además, estas pruebas también permitieron detectar a 100 positivos en la localidad, la mayoría mayoría de ellos asintomáticos y así aislarlos para evitar la propagación del virus. Datos que ha valorado José David Zafrilla, responsable del estudio, quien ha destacado la disparidad de opinión en los datos respecto al Ministerio de Sanidad.
Los resultados que tenemos con todos los estudios, un 20,18% de presencia de IgG en los ciudadanos de Torrejón. Ligeramente superior en mujeres que en hombres, y si lo comparamos con el dato que tenemos de referencia del estudio del Ministerio de Sanidad, que nos afloraba para la Comunidad de Madrid 11,03% de la población, bueno, pues casi 9 puntos porcentual respecto al estudio en la ciudad de Torrejón.
También el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez, ha subrayado que tristemente el municipio fue epicentro de la pandemia y que el objetivo de este estudio ha sido ofrecer certezas frente al virus para poder así romper la cadena de contagios.
Vamos a ponerlo en contexto. Un 20% de los habitantes de Torrejón tiene anticuerpos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Son uno de cada cinco. Es mucho. El estudio de seroprevalencia en España dice que solamente el 5% tienen los anticuerpos de haber pasado el coronavirus. Más cosas. Después de varios tiras y aflojas, en Castilla y León han llegado a un pacto con todas las fuerzas políticas para la reconstrucción económica y social. Sepamos en qué consiste, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues consiste en una firma de un documento que va a permitir que la comunidad cuente a partir de ahora con más de 1.000 millones de euros de ayuda para la recuperación de la economía tras esta pandemia de la COVID-19. Pero por otro lado, y a palabras del presidente Alfonso Fernández Mañueco, también consiste en un ejemplo para la clase política española, tal y como ha refrendado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Les escuchamos respectivamente.
Este pacto es un ejemplo para toda España, porque en Castilla y León hemos sido capaces de generar un espacio de diálogo y de entendimiento.
Me gustaría hacer un llamamiento a que reflexionen los que están haciendo oposición a nivel nacional.
Un pacto no apoyado por Vox ni la Unión del Pueblo Leonés, ambos con representación en el Parlamento. Este último se descuelga, dice, de un pacto lleno de vaguedades.
Todos los inmigrantes que lleguen a empatar a la costa andaluza van a ser sometidos a un PCR para descartar que puedan portar coronavirus. Es Radio en Sevilla, cuéntanos, Laura Montes.
Es una de las medidas que se contemplan en el protocolo de actuación para evitar la propagación del COVID-19 que ha diseñado el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Entre las acciones se incluye también que los inmigrantes que lleguen a las costas andaluzas tengan que pasar una cuarentena obligatoria de 14 días. Para poner en marcha todo este operativo ya se ha celebrado una reunión entre la subdelegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y los subdelegados del Gobierno en las provincias costeras de Almería, Granada, Málaga y Cádiz con representantes del Ministerio. El plan de actuación va a contar también con la participación de los ayuntamientos. Serán las administraciones locales, de hecho, las encargadas de proporcionar estos espacios habitacionales para el aislamiento preventivo.
Y una cosa más, una noticia que si hubiera tenido lugar al revés de cómo se ha producido, estaría ocupando la portada en muchísimos medios de comunicación y estaría generando muchísimas muestras de indignación en la red social Twitter. Pero como se ha producido, pues pasa prácticamente inadvertida. Al margen del coronavirus, en Valencia ha sido detenida la mujer de un discapacitado después de haber encontrado el cadáver de este enterrado y en descomposición desde hacía ya mucho tiempo. María Caballero.
Buenas tardes. Lo siento mucho, pero no voy a volver a casa. Cuando pase algo os avisarán de inmediato. Es decisión mía y solo mía y debéis respetar mi voluntad. Este es el mensaje que supuestamente había enviado Isaac, de 45 años, a su mujer para despedirse de ella. Pero lo que parecía el último deseo de un suicida no fue así, ya que la víctima nunca escribió esas palabras. Una ardua investigación de la Policía Nacional ha posibilitado el hallazgo del cadáver de este expolicía local, discapacitado por culpa de una enfermedad neurodegenerativa, desaparecido desde el 1 de diciembre de 2019. El cuerpo, que estaba enterrado a las afueras de la localidad valenciana de Godelleta, presentaba signos de violencia y estaba en avanzado estado de descomposición. Las pesquisas de la Policía Nacional se han saldado con la detención de la mujer del fallecido como presunta responsable del crimen un año y medio después de su desaparición.
Y 48, no se muevan, tenemos entrevista interesante.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad digital. 20 años de información con carácter.
Uno de los fenómenos que más ha contribuido a aumentar de alguna manera la mortalidad en nuestro país en los últimos meses, esto es indudable, es la falta de atención que han recibido aquellas patologías, dolencias que no se han atendido a tiempo como consecuencia del miedo que existían muchos pacientes a contraer el coronavirus. Don Jaime González Valcárcel es coordinador de la Unidad Territorial de Ictus de Quirón Salud en Madrid. Señor González Valcárcel, bienvenido a Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hay muchas personas, doctor, que hoy tienen, todavía expresan algún miedo a acudir al hospital por el coronavirus, pero claro, ante cualquier síntoma, recibir atención médica en el caso del ictus es absolutamente esencial.
Sí, efectivamente, el ictus es una patología extremadamente frecuente y con consecuencias tanto sociales como individuales mayúsculas, ¿no? Es la primera causa de mortalidad en la mujer, la primera causa de dependencia en el adulto, y es una enfermedad para la cual tenemos armas, tenemos tratamientos que pueden mejorar tanto el pronóstico como la mortalidad en la fase aguda, ¿no? Pero como has dicho, lo fundamental es acudir lo antes posible a un centro donde se disponga de una unidad de ictus, como es la unidad de nuestro grupo de Quirón Salud, para poder tratar el ictus en la fase aguda en las primeras horas, inmediatamente después del inicio de los síntomas, que es donde más podemos incidir para mejorar el pronóstico y el estado del paciente a largo plazo, ¿no?
Me imagino que esto tiene que ver, doctor, mucho con las cifras. En España el ictus afecta a unas 130.000 personas, de las que 80.000 morirán o quedarán con una discapacidad para siempre. Si la atención es más rápida, más temprana, se hace de una manera más eficaz y, más temprana, ¿estas cifras se pueden mitigar? Porque, claro, estamos hablando de 80.000 personas que fallecen, o que quedarán con una discapacidad para siempre.
Efectivamente, ¿no? El ictus afecta a uno de cada seis personas en el mundo desarrollado. En España, uno de cada seis personas van a tener un ictus a lo largo de su vida, ¿no? Esto es una cifra tremenda, es una cifra altísima, ¿no? Pero sabemos que los tratamientos actuales de fase aguda, tanto la trombectomía, que es a través de un catéter ir a buscar el trombo que está obstruyendo las arterias, o la fibrinolisis intravenosa, que es un fármaco que se administra por vía intravenosa para disolver estos trombos, pues son tremendamente efectivos en mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero, una vez más, el tiempo es un factor fundamental, ¿no? Cuando antes consigamos recanalizar, revascularizar, abrir otra vez esa arteria que ha producido el ictus, más posibilidades vamos a tener de que el paciente se recupere y se recupere bien, ¿no? Y que tenga una situación funcional aceptable a largo plazo, ¿no?
Estamos hablando del momento en el que ya una persona está aquejada de esta dolencia, del ictus, pero hay que decir también, doctor, que hay cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para evitar que el día de mañana podamos ser potenciales víctimas de un ictus, llevar una vida saludable y tal. ¿Cuáles son las principales indicaciones que hacen las autoridades sanitarias en este sentido? Porque, evidentemente, me imagino eso, llevar una vida sana será absolutamente esencial para que el día de mañana no tengamos que tener un problema o una dificultad de este tipo.
Sí, llevar una vida sana es fundamental, ¿no? No hay ningún tipo de vida que nos asegure no tener un ictus. El ictus es una enfermedad que afecta sobre todo a pacientes de edad avanzada y con factores de riesgo vascular, pero nadie está totalmente a salvo de tener un ictus. Incluso las personas que se cuidan más y que no tienen ningún tipo de problema de salud, incluso pacientes jóvenes, pueden tener un ictus. Por eso es importante saber reconocer los síntomas de un ictus para acudir en el momento en el que ocurren, ¿no?
¿Cuáles son?
Pero los síntomas que nos tienen que llamar la atención son una pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, la dificultad para hablar o para expresarse, una pérdida de visión de un lado del campo visual, pérdida de sensibilidad también de un lado del cuerpo, o una pérdida de estabilidad de instalación brusca. Todos esos síntomas nos tienen que alertar y nos tienen que hacer acudir a una unidad de ictus como la nuestra, como la del Servicio de Neurología del Grupo Quirón Salud de Madrid en el Hospital Robert Juan Bravo, lo antes posible, para poder atender lo antes posible estos síntomas y mejorar el pronóstico a largo plazo.
Pues don Jaime González Valcárcel, coordinador de la Unidad Territorial de Ictus, Quirón Salud Madrid, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Nada, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y
Tiempo de deportes, no se puede decir que fútbol nos esté faltando. Lo tenemos todo, a todas horas, todos los días. Fiesta del fútbol. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y además tenemos noticias de última hora para comenzar. Ya sabemos cómo, cuándo y dónde se van a terminar las competiciones europeas de fútbol. La fase final de la Liga de Campeones se va a disputar en Lisboa. La final va a ser el 23 de agosto y la fase final, con los 8 equipos clasificados, comenzará el 12 de agosto. Eliminatorias de un solo partido de cuartos de final y semifinal. ¿Y qué pasa con la vuelta de los octavos de final? Pues no está al 100% confirmado, pero se van a disputar, si los gobiernos la autorizan, en los estadios donde tenían que disputarse. Es decir, que el Real Madrid jugaría en Manchester ante el City y el Barcelona en el Camp Nou ante el Nápoles. Esto sería el fin de semana del 8 de agosto. La Europa League será en Alemania. Los octavos de final pendientes serían el 5 o 6 de agosto, es decir, las eliminatorias de Getafe y Sevilla ante Roma e Inter de Milán, entre ellas, y a partir del 15 de agosto, mismo formato que la Liga de Campeones, eliminatorias directas desde cuartos de final en el norte de Alemania en 4 estadios distintos. En cuanto a la Liga, pues el Barcelona va a continuar como líder una jornada más tras vencer 2-0 al Leganés, con los tantos de Ansu Fati, novedad en el 11, y de Leo Messi de penalti. Los azulgrana siguen dejando muchas dudas en su juego. Explicación de Quique Setién.
No es fácil encontrar esos espacios cuando realmente todavía nos falta ese punto de lucidez con el balón, de sutileza, ¿no? Ahí han acumulado muy bien a la gente por dentro, nos han permitido ir fuera y hemos circulado rápido, pero no hemos sido capaces de encontrar y filtrar esos pases entre tanta gente, ¿no?
Y en esta ocasión vencieron al colista, además con polémica. El segundo tanto llegó tras un penalti inexistente sobre Leo Messi, que exagera la caída. Toni Amor es el segundo entrenador del Leganés.
También no es penalti, o sea, es una situación de juego normal. Pero igual que no es penalti, pues en Valladolid hubo una mano al principio del partido que la siguiente jugada nos cuesta el 0-1... Hay manos que se pitan, manos que no se pitan, penaltis que se pitan, penaltis que no se pitan. Yo lo único que nosotros también nos jugamos la vida, ¿eh? Nosotros sabemos que la gente se puede equivocar y que nosotros también nos equivocamos mucho, pero hay situaciones que, joder, te pueden condicionar un partido.
Javier Aguirre no va a dirigir el siguiente partido porque fue expulsado por una curiosa situación. Según el acta arbitral, vio la tarjeta roja por imitar el sonido del silbato con la intención de confundir a los jugadores. No va a estar ante el Mallorca, que va a seguir en puestos de descenso tras perder ayer 1-0 ante el Villarreal con un tanto de Vaca. El Villarreal lleva 6 puntos de 6 tras la reanudación. Todo lo contrario del Getafe, que suma solo 1 de 6 tras empatar a 0 ante el Español, que ya no es colista. El equipo catalán suma uno más que el Leganés y está a 2 de la salvación. Hoy se van a disputar 3 partidos de la Liga. A las 7:30, duelo por la parte baja, Valladolid ante el Celta de Vigo, y hay un derbi vasco entre el Eibar y el Athletic de Bilbao. Y a las 10 de la noche, el Osasuna recibe al Atlético de Madrid. Simeone ha dado la convocatoria esta mañana y vuelven Vitolo y Joao Félix. Este último sería titular con Diego Costa, según lo ensayado. Sería suplente, según este ensayo, Thomas, pretendido por la Premier League y con opciones de marcharse este verano.
De todos los mediocampistas que tenemos, Tomás es el jugador que mejor entiende transición de cosas defensivas a cosas ofensivas, con disparo de media distancia, con llegada de segunda línea, con asistencias. Es un jugador tan importante que lo buscan los mejores equipos de Europa.
Y mañana hay un gran partido entre el Real Madrid y el Valencia, que no va a contar finalmente con Gabriel Paulista. Veremos si Celades sigue tirando de Diakabí tras su último error, con crítica dura, incluida de su entrenador, que se iba a contar con José Luis Gallá, que estaba entre algodones. Y hablando del Real Madrid y del enfado que tiene el conjunto blanco por jugar 4 partidos seguidos a las 10 de la noche y siempre tras el Fútbol Club Barcelona, dijo esto Javier Tebas en Televisión Española.
Siguen siendo las críticas de siempre, esta polémica ahora que oigo del Madrid, que cuando estaba Guardiola también se quejaban al revés, o sea, nunca se sabe qué es pero nosotros lo hacemos con la máxima equidad posible y para que podamos terminar la competición de la mejor forma posible todos los equipos. Y al tiempo lo que puedo garantizar es que cuando se termine la competición casi todos los equipos habrán tenido el mismo descanso.
En segunda división, ayer victorias del Zaragoza ante el Lugo y empate entre el Girona y el Racing. Hoy a las 7:30, Oviedo Deportivo, Almería, Las Palmas y Extremadura, Albacete. A las 9:30, Rayo Vallecano, Fuenlabrada. Y como decía, hoy es el primer día con mucha actividad en los deportes. Se nota que se empieza a concentrar todo. Además de lo que hemos mencionado, en España se reanudan competiciones. En Inglaterra empieza tras 100 días 100 días la Premier League. Hoy dos partidos, a las 7 Aston Villa ante el Sheffield United y a las 9 y cuarto hay un Manchester City-Arsenal. En Italia tenemos la final de la Copa a las 9 de la noche, título en juego entre la Juventus de Turín y el Nápoles. Es el primer partido en Italia tras el parón por la pandemia. En Alemania ya está el pescado vendido porque ayer el Bayern de Múnich ganó 0-1 con un tanto de Lewandowski y logró su octava Bundesliga consecutiva. Y en polideportivo, hoy comienza la fase final de la ACB en Valencia. Empieza con tres partidos del grupo A. A las 3:30 de la tarde, Barcelona-Juventud. A las 6:30, Gran Canaria-Unicaja. A las 9:30, Bilbao Basket-Baskonia. En tenis, también va a reiniciarse este deporte, de los últimos en hacerse. Ya sabemos seguro que habrá un US Open porque lo confirmó el gobernador de Nueva York. Dijo Andrew Cuomo que se va a disputar sin aficionados del 31 de agosto al 13 de septiembre. La NBA se va a disputar en Disney World. La liga ya ha mandado un estricto protocolo. Habrá semanas en plural de concentración previa y ante las protestas de varios jugadores de no querer jugar, les han comunicado que tienen hasta el 24 de junio para decidir si quieren finalmente jugar o no. Y terminamos con una polémica en atletismo. Coleman, actual campeón del mundo de los 100 metros lisos, ha sido suspendido por no estar localizable para un control antidoping. Es la cuarta vez que se ausenta y podría ser sancionado con hasta 2 años, lo que le dejaría sin los Juegos Olímpicos de Tokio. El atleta ha alegado simplemente que estaba haciendo compras.